¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Recibimos como primera visita, agradeciéndole la presencia al secretario de Comunicación y Cultura de la UNDAV, Rodolfo Amaui. Gracias, Rodo, por estar.
Hola. Bueno, qué bueno, primera visita. Espero traer buena suerte al
estrenando.
Programa.
Estrenando.
Qué
sí,
lindo.
Ya lo creo. Bueno, vamos a contar un montón de cosas desde este espacio, pero vamos a contar la génesis. ¿Cómo es que ocurre este que te importa?
Bueno, como siempre en esta universidad, a partir de un trabajo en equipo, de encontrarnos y responder o hacernos preguntas. No siempre las respondemos. Hacemos más preguntas de las que respondemos. Y la pregunta básica fue, algo está pasando en la sociedad argentina, de la que no estamos al margen, por la que pareciera que se imponen más los gritos que la escucha, pareciera que las diferencias generacionales se están exacerbando, pareciera que hay una incomprensión de los que quieren unos y los que quieren otros, y en particular dentro de la universidad, como gran caja de resonancia de que de tener miles de jóvenes en sus aulas, de tener centenares de docentes también. Y partimos de la pregunta si hay un diálogo fluido más allá de lo académico, porque no hay que hacerse el distraído. Algo pasó en la Argentina en las últimas elecciones, ¿no es así? Que mostró que había... No, la palabra no es grieta, esa se usó políticamente, pero no, pero que hay como fracturas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, reuniéndonos con vos, con Florencia, con otros compañeros, resolvimos dar al sujeto de la universidad, que no es más ni menos que el alumno, porque todo esto, todas estas paredes, todo esto, tienen un destinatario que es el
cobran
alumno.
Cobran el sentido, claro.
Exactamente, todo está en función de eso. Darle la palabra, que se exprese, que discuta, que nos cuente qué le pasa, qué quiere, y aportar también desde la expertise, desde tu profesionalismo, desde el profesionalismo de todo el equipo que trabaja en la radio también, aportar información, aportar ideas, aportar experiencia. Bueno, esa es un poco la génesis de este programa, lograr responder esas preguntas iniciales y, si fuera posible, encontrar algunas pequeñas respuestas.
Sí, es como, digo, yo también lo pensaba desde ese lugar, desde el lugar del interrogante, ¿no? El nombre cuenta con eso, con el interrogante y con la exclamación, ¿no? Como para plantear algunos interrogantes que tenemos desde ese eso que dijiste que me pareció muy interesante, esa diferenciación generacional.
Sí.
Que hoy existe y que pareciera que hay una fractura muy importante ahí que tal vez tiene que ver con la velocidad de las comunicaciones, con esto que decía en el inicio, que es cada una tiene un canal de información, un canal de comunicación con el mundo personal. Y ya lo único que media es el celular y decís lo que querés en el entorno, en el espacio y en el momento en el que querés. Lo peligroso de eso es la soledad y el individualismo.
Sí, mirá, hace ya un siglo más o menos que un filósofo alemán, Walter Benjamin, hablaba de algo muy interesante que es, como todo pensamiento profundo, es actual siempre. Y le hablaba del sensorium. ¿Qué es el sensorium? Es la forma en que percibíamos las cosas a partir de las nuevas tecnologías, a partir de cómo se ejerce la experiencia, porque no todo el tiempo se ejerce de la misma manera la experiencia. Esto que decís vos. En otra época, el ensimismamiento con el celular hubiera sido una cosa enfermiza, de alguna manera, porque había otro sensorium. Él tomó esta idea básicamente pensando las modificaciones que iba produciendo, por ejemplo, el cine en la cabeza de la gente. Entonces hablaba de un inconsciente óptico. O sea, algo empezó a cambiar cuando apareció una tecnología. Estaba hablando hace 100 años, sí. Y del cine, que nos parece prehistoria. Sí. Pero ya estaba presente esta reflexión. ¿Cómo no va a estar ahora, en donde la tecnología invade todo y cada uno de nuestros momentos? Entonces, ¿cuál es el sensorium actual? ¿Cómo nos relacionamos con las cosas? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? ¿Qué es el nivel de tolerancia, suponete, al aislamiento? ¿O cuál es el nivel de tolerancia a la disputa con los otros? ¿Qué sé yo? Esto que decís vos, el anonimato de las redes te permite pelearte con todo el mundo. El problema es cuando llegás a presidente y tienes esa metodología, pero bueno, eso es otro tema.
Sí, es cierto, pero eso es como que le ha quitado toda la protocolaridad y todo el, digamos, todo una forma comunicacional que ha cambiado y que en este momento, en esta coyuntura, en este contexto actual, se nota y se nota muy fuerte, porque entendemos que la comunicación desde el gobierno nacional se hace por canales que no son, más allá de que haya un vocero presidencial y demás, se hace por otros canales. La comunicación es mucho más inmediata y es directamente desde el presidente de la Nación, sabiendo que es quien maneja su cuenta y que refuta. Sí. No hay alguien que filtre, no hay alguien que diga.
Esta es la palabra. O sea, nosotros, a ver, con Internet tuvo un origen utópico. O sea, la idea de que terminadas las mediaciones, comunicándonos unos con otros de manera directa, iba a reinar un mundo más democrático, más horizontal, ¿no? Había, digamos, una mística. En estos que hoy son multimillonarios en Silicon Valley, había en la década de 60 un espíritu utópico. Ahora, y todos festejamos, bueno, se acabaron los intermediarios, se acabaron los tipos que te dicen qué leer, qué no leer. Ahora, no nos dimos cuenta que había un problema en el medio. ¿Quién valida esa información? Si yo digo, vine volando de mi casa, ¿quién valida esa información? Entonces, esos intermediarios que muchas veces eran y son desagradables porque nos filtran, también nos permitían de saber que, bueno, si este tipo lo dejó pasar o lo publicó, es porque lo chequeó. Es lo que pasa con el periodismo. Sí. O sea, vos te das cuenta, el periodista serio que chequea, que tiene fuentes, que te lo puede mostrar, del tipo que agarra la guitarra y de acuerdo al patrón que tiene, va tirando cosas. Entonces, hay un problema con Internet. O sea, de aquí, y termino con esto. Y además, nunca estuvo tan concentrado la difusión de información como ahora. Suponete, tenemos uno o dos redes para... Uh-huh. Y si al señor de Netflix, de Twitter en su momento, se le ocurre que el que era presidente de Estados Unidos en su momento, Trump, no podía usar... no lo usaba. Entonces el poder de los dos o tres que concentran todo el flujo de información permiten que tenga un poder mucho mayor que aquellos intermediarios a los que tanto denostábamos.
Por supuesto. Y además, algo que, bueno, Foucault dice, que ¿cuál es la diferenciación, no?, entre el loco, el que dice que este que dice que es, bueno, yo soy el capitán del barco, y quién valida eso frente a un a un auditorio que te valida que sos el capitán del barco y sigue por ahí, o un auditorio que dice, bueno, sos capitán de nada, y baja, claro, digamos. Claro. También ahí hay una forma y una manera de crear realidad, porque de lo que se trata, justamente, es algo tan peligroso como crear, allá lejos ese tiempo, el diario de Irigoyen, como le decíamos.
Claro, tal cual.
Y ahora, con las redes sociales también se crea ese microclima o esa microidea de que todo está bien, y que muchas personas también consideran que todo está bien porque se llevan justamente de esto que vos decís, de ese recorte que en algún momento pensamos que iba a ser más democrático, que pensábamos que iba a ser mucho más abarcativo, termina siendo un sesgo muchísimo más grande y más peligroso.
Claro, pero fíjate que, bueno, en esto de decir qué piensan nuestros jóvenes, bueno, ahí hay una pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Puede ser que sí. Nos pasa a nosotros, gente más grande. Buscamos algo por internet y nos empieza a aparecer publicidad todo el tiempo de eso que buscamos. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Y la pregunta es, los jóvenes, con esa posibilidad que tienen de expresarse infinitamente, ¿están de acuerdo en que estén en un medio que nada está validado, que te pueden vender fruta sin ningún problema? Bueno, son preguntas que de esta época, porque no podemos volver atrás. No va a haber nadie que regule y diga esto es verdad, esto es mentira. Sí tiene que haber, y ahí hay una responsabilidad nuestra, una educación informática.
Eso, claro, ahí va, ahí va el punto, justamente, a dónde entra la institución a claro. saber que hay una, que hay que tener una responsabilidad informática y además también tratar de instalar una responsabilidad, porque esta forma comunicacional hace que todas las personas se vuelvan un poco periodistas. ¿Por qué? Porque tenés que empezar a enseñar, mira, no repliques esto porque esto es una noticia falsa, porque lo que te mandaron no es cierto y porque trata de fijarte antes de enviar algo si lo podés corroborar con claro, otras fuentes. Entonces cual. Empezar a hacer la docencia también desde ese lugar tal para cual. Que no, como se decía en la jerga, como se dice en la jerga, no compren pescado podrido.
Claro. Y si un tipo te engañó una vez, dos, tres, bueno, dejá de creer en él, busca claro. otra referencia, ¿no?
Claro, la primera vez que me engañás...
Bueno, pues es un error.
Eso puede ser, claro, claro. eso es
a la tercera,
culpa tuya. La segunda ya claro, es culpa mía.
Claro, y a la tercera ya tenés una otra intención que la de la
claro, de claramente.
Bueno, lo mismo con la fotografía. Hoy todo el mundo, todos somos fotógrafos con el celular. Claro. ¿Se puede mejorar eso? ¿Cómo sacar una buena foto? Así, de la misma manera, ¿cómo leer una noticia? Eso puede exacto. enseñarse, puede haber métodos para poder barrer esa hojarasca, ¿no?, de información falsa que circula. Pero, bueno, es potente. Lo que tenemos enfrente es potente. Por eso es encontrar cuál es la sensibilidad de la época, ¿no? Tu programa seguramente va a aportar
ojalá,
mucho.
Ojalá, ojalá. Rodo, ¿qué te importaba cuando adolescente? Sos un hombre joven, pero ¿qué te importaba cuando eras adolescente?
Y yo soy de los 70. Entonces lo social, desde muy joven, desde los 15 años, siempre me...
¿Te atravesó?
Me atravesó, sí, siempre. Siempre, de los 15 años adelante, por lecturas, por amistades, por militancias... Siempre lo social me atravesó, sí. Cosa que agradezco por un lado, pero también entiendo que me perdí algunas cosas.
Claro, bueno, de eso se trata el elegir, ¿no?
Claro, totalmente.
No
totalmente,
queda más remedio que totalmente. Eso. No
creo que estoy contento con la elección, más allá de los sinsabores. Y bueno, Argentina en ese sentido te da muchas sorpresas y no te permite aburrirte, pero también... te hace permanentemente repensar tu
constantemente.
Tu quehacer, tu práctica, pero
por eso imagino que la respuesta es va más o menos en la misma línea si le pregunto hoy a Rodolfo Maui qué te importa.
Bueno, lo social, pero en una idea más ampliada, si querés. O sea, lo social hace 50 años era más ligada a una idea de revolución. Lo social hoy es una idea de, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Uh-huh. Que no significa, contradicción, sino, bueno, uno lo que quiere no es más ni menos que vivamos una sociedad mejor. Es bastante sencillo, aunque parece que fuera más complicado. Si vivimos más o menos todo mejor, me parece que la vida es más interesante, ¿no? O sea... si no tenemos miedos, si no tenemos situaciones de penuria, si no qué sé yo, la vida se hace más tolerable. Parece que fue una cosa...
Parece algo simple, muy...
muy complejo, pero que no, que después te arman grandes discursos diciendo lo mejor es la competencia y la posibilidad de que unos compitan con otro va a establecer un equilibrio. Pavadas.
Sí. Porque por otro lado, digo, la realidad, lo empírico demuestra que eso no es así, claramente.
Absolutamente, que los momentos de nuestra historia donde fuimos todos, salvo un obcecado ideólogo de la injusticia, fuimos más felices, fue en las épocas donde había más justicia social, donde había más libertad. No es muy difícil, no es muy difícil. Después encontrás, claro, ¿no?, que la voracidad del poder es enorme, entonces van a encontrar cualquier justificación para que esto que es elemental se torne una cosa de una disputa de sentidos históricos sobre el socialismo, qué sé yo, las cosas que dice nuestro uh-huh. presidente, por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo uh-huh. que quiera un poquito de justicia.
Claro.
Es un rojilio.
Claro, claro, enseguida es estilado sí. y encima...
Otro tema para charlar claro. con nuestra salud. Sí,
sí. Eso sería muy interesante y es la intención, ¿no? Tratar de de escuchar otras voces y otras formas de pensamiento distintas y de salir del lugar de confort, digo, desde el lugar en donde tal vez la mirada es esta que vos decís, lo social, la posibilidad de que todos estemos un poco mejor. Sin embargo, tamizarlo con la mirada de quienes han votado al gobierno que hoy preside nuestro país, para entender de qué forma funciona ese pensamiento que hace que veas que de alguna manera podés vivir mejor con políticas que van completamente en contra de los intereses de la mayoría de las personas.
O sea, siempre podés estar atrás de una reja, rejar la ventana de tu casa, siempre podés, y vas a vivir. Pero la verdad que es una vida un poco miserable. Es posible, ¿no? Hoy todavía no está a ese nivel, pero vas a alguna ciudad de brasileras, San Pablo hizo, y es una especie de gran, pequeñas cárceles. Claro. ¿Qué quiere decir? Que la gente rica vive en lugares absolutamente enrejados, no se sabe nada.
Claro.
Entonces, ¿qué es eso? Se puede vivir, pero la verdad que es una vida que se va degradando día a día. Entonces, bueno, hoy estamos en Argentina aún en momento de definir qué tipo de vida queremos, ¿no? Hay países donde ya está muy jugada la cosa, ¿no?
Esperemos estar a tiempo todavía.
Sí, creo que sí.
¿Vamos a estar paseando también con Que Te Importa? ¿Es la idea, Rodo?
Vamos a pasear.
Vamos a pasear.
Y sí, ahí la idea es que vayamos recorriendo las distintas sedes. Para los que no son de la casa, acá estamos, ¿no?
Aquí estamos en la sede España.
España, donde está el rectorado. Pero bueno, tenemos la sede Piñeiro, la sede 12 de octubre, la sede Arenal, y vamos a ir paseando por esa sede. ¿Para qué? Para escuchar a el sujeto. Nosotros somos viejos mediadores.
Sí, claramente.
Pero como somos gente aggiornada, sabemos que queremos tener más orejas que boca.
Por supuesto.
Entonces ahí está. Ahora, sin menospreciar las interesantísimas cosas que se van a decir desde este micrófono, pero queremos saber qué quieren.
Queremos saber qué les importa.
Y que sea esto una, perdona, termino mal, y que sea una caja de resonancia.
Claro, claro.
Somos mediadores en ese sentido. Vení, contanos.
Exactamente.
Queremos saber.
Exactamente, esa es la intención. Rodolfo Amaui, muchísimas gracias por esta charla inaugural en ¿Qué te importa? Esperemos que no sea la última, así que vamos a traerte para estos lados para charlar un poco de libros, para charlar un poco de cultura, seguramente en lo que de aquí en adelante se presente. Pero muchísimas gracias por haber estado.
Porque esto me importa.
Gracias.
Suerte.